tal como hace alguna gente en la iglesia, la persona se sienta, se pone a escuchar una predicación que se alarga y se queda dormido. Pero Eutico no solo se quedó dormido, se cayó dormido desde el tercer piso.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
Qué alegría encontrarte para otro estudio bíblico aquí en Misión 66. La misión que busca la verdad y explora el camino a una correcta espiritualidad.
Y en nuestra aventura por el libro de Hechos, llegamos hoy a los capítulos 20 y 21, que narran con mucha emoción días decisivos de la iglesia. Nuestro tema es el año que viene en Jerusalén.
El apóstol Pablo sigue con su llamado y enfrentando todo tipo de obstáculos. Si estás en un camino sin vallas, probablemente no te llevará a ninguna parte.
Hola, te habla Johnny Pérez y como puedes observar, Pablo sigue adelante anunciando el Evangelio de Cristo Jesús en su tercer viaje misionero, invirtiendo gran parte de su tiempo en la ciudad de Éfeso, de Asia Menor, región actual de Turquía. Sin embargo, el año que viene quiere estar en Jerusalén. Recordemos, estamos al final del año 56. Después de aquel lío con Demetrio, decide irse a Macedonia, que es aquella región en la parte norte de Grecia, con el objetivo de recolectar donativos para los cristianos pobres de Judea, según su primera carta a los Corintios.
A mí me sigue impresionando el arte de administrar que tiene Pablo, cuidando todos los detalles y delegando responsabilidades para que el objetivo del plan sea alcanzado.
Así es, Kimberly. El Evangelio se predica, la gente se convierte a Jesucristo y se atienden las necesidades del pueblo de Dios.
Es una maravilla de líder. No busca nada para sí mismo, sino obedecer y cumplir la voluntad del Padre, que lo llamó y lo envió, con una precisión y organización que sorprende.
Estoy totalmente con ustedes. Pablo demuestra sus habilidades administrativas y de liderazgo, pero siempre lo hace para la gloria del Dios Altísimo. Nunca busca fama para sí ni reconocimiento.
Ahora el plan tuvo que acomodarse a toda clase de obstáculos y problemas.
Y vaya que los hubo. Veamos qué nos cuenta la historia en este capítulo. Primero, Pablo viajó y llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses, tal como relata Hechos capítulo 20, verso 3. Es muy probable que el texto se esté refiriendo al invierno del final del año 56, entrando al 57, y la razón de que Pablo hubiera quedado todo ese tiempo en Grecia es porque la navegación no se realizaba durante el invierno. Los estudiosos creen inclusive que fue en ese período que él escribió la carta a los romanos.
Como los judíos le tendieron una emboscada cuando él estaba por embarcarse rumbo a Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Pero ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros salimos de Filipos en barco después de la fiesta de los panes sin levadura y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas. Allí nos quedamos 7 días.
Observa la importancia de los detalles específicos de Lucas, mostrando la fiabilidad histórica del libro de Hechos. Pablo regresó de Grecia pasando nuevamente por la región de Macedonia rumbo a Jerusalén, que era su destino final. Cuando él y su equipo estaban en la ciudad de Troas, pasa lo siguiente.
El primer día de la semana, los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles. Pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche.
Mostrando el versículo 7 que los cristianos se estaban reuniendo el primer día de la semana a causa de la resurrección.
En esos detalles, vemos que el equipo de trabajo de Pablo es completamente nuevo. Y que por cada ciudad por la que pasa visitando las iglesias, estas a su vez tienen su propio liderazgo.
Es que la pasión que tiene Pablo por adelantar el plan de Dios, alcanzando a cuanto sea posible, lo lleva a reorganizar todo el aparato administrativo para que éste funcione bien. Recordemos que Pablo es totalmente guiado por el Espíritu Santo y él actúa en obediencia. Sigue el pasaje con una situación muy particular. Había un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Te lo puedes creer, querido oyente? Fíjate, aquello que ya habrás visto en determinados ambientes y que también ocurría en el tiempo de la iglesia primitiva. Personas que se echan largas siestas en la iglesia.
Me ha tocado presenciar algunas verdaderamente cómicas, con ronquidos muy sonoros inclusive.
¡Ay, Dios, qué vergüenza!
No te imaginas. Incluso darían para hacer un sketch cómico.
Pero esta no tuvo nada de humorístico para los hermanos de esta congregación.
Más bien les provocó tremendo susto.
Entonces Dios, en su bondad, usó a Pablo de manera especial, pues cuando lo intentaron levantar estaba muerto.
Sí, dice Lucas. Entonces Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y dijo, «No se alarmen, está vivo».
Gracias a Dios por este milagro.
Después de la resurrección de Eutico, que ocurre en Troas, allá arriba cerca de la región de Grecia, Pablo se monta en un navío y se va a Asón. Aquí en el versículo 13 el texto localiza la persona de Lucas en toda esta historia al mantener el verbo en la primera persona del plural. Escuchen cómo lo escribe.
Nosotros nos embarcamos antes y navegamos hasta Asón, donde teníamos que recoger a Pablo, pues él había decidido ir allá por tierra.
Así que todos se encontraron en Asón para seguir hacia Mitilene. El día siguiente se van a Quío, después a Samos y llegan a Mileto, que es una ciudad marítima cerca de Éfeso. Aquí estamos al final del tercer viaje misionero y Pablo había decidido no atracar en Éfeso para no tardar en la provincia de Asia porque tenía prisa de llegar a Jerusalén, a ser posible antes del día de Pentecostés, que suele ocurrir en mayo. Así que, como Mileto quedaba cerca, Pablo mandó llamar al liderazgo de la iglesia de Éfeso, a los que se llama ancianos. Algo interesante aquí es que parece haber una pluralidad de ancianos en el gobierno de la iglesia. Cuando ellos llegan, Pablo les va a hablar sobre los desafíos que esa iglesia va a enfrentar. Él cuenta que sirvió a Dios con sinceridad en Éfeso, con humildad, con lágrimas, sufriendo conspiración de parte de los judíos incrédulos, y habla de cómo le predicó a todos. Ahora, conducido por el Espíritu, él va de camino a Jerusalén y sin saber lo que habría de pasar, tal como dice el versículo 22. Observa cómo es impresionante en el libro de Hechos que a la vez de que Pablo hace todo de forma tan organizada y estratégicamente bien pensada y elaborada, el Espíritu de Dios lo está dirigiendo. Observa entonces que la vida espiritual no se opone a la vida organizada, racional, bien pensada. Pablo sabe que enfrentará prisiones y sufrimiento en Jerusalén, pero lo que importa es que siga adelante testificando el Evangelio de Cristo.
¡Qué gran ejemplo vemos en la persona y vida de Pablo! Definitivamente un trabajador incansable en la predicación del Evangelio y un hombre de fortaleza espiritual para estar dispuesto a padecer por la causa de Jesucristo.
Impresiona más por el hecho de que Pablo fue un perseguidor de la iglesia y que ahora está convertido en un feroz defensor de esta y de lo que predica.
Y ahora se despide del liderazgo de la iglesia de Éfeso, una iglesia firme y viva en su corazón, porque allí pasó 3 años y dice varias cosas importantes. Destaquemos el siguiente pasaje.
Dice desde el versículo 25. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes.
Querido oyente, ¿de qué manera la verdad del Evangelio puede ser fácilmente distorsionada? Por eso es tan importante estudiar y conocer la palabra de Dios con todas sus enseñanzas, sus detalles, para no ser engañados por personas que no tienen el temor del Señor. Entonces Pablo habla un poco más sobre su comportamiento.
Nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie.
Pablo estaba muy preocupado de dar un buen testimonio en todas sus acciones, y en una despedida emocionante se arrodillaron allí en la playa y oraron.
Todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaron, pues les dolió mucho el que dijera que no lo volverían a ver.
Tras esa sentida despedida, Pablo siguió con su viaje dirigido por el Espíritu de Dios. Pablo empieza esa parte del viaje en el año 56 y debe llegar antes de mayo del 57 a la ciudad sagrada, la ciudad de Jerusalén. Y aquí, una vez más, Lucas registra la misión del navío. Ellos se van a Cos, dice el versículo 1 del capítulo 21, después a Rodas y desde allí a Pátara. Toman un barco hacia Fenicia y desembarcan en Tiro, donde el navío dejó su carga. Allí se encontraron a los discípulos y se quedaron con ellos 7 días, como dice el versículo 4 del capítulo 21.
Me resulta llamativo que en ese pasaje los mismos cristianos de allí, por medio del Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén.
La acción de Dios está en todas partes y ellos ya entendían por el Espíritu que allá les esperaban problemas.
Aún así, y al cabo de 7 días, decidieron marcharse.
Había convicción en Pablo, aún sabiendo lo que se venía.
Sí, al igual que en Mileto, los discípulos con sus mujeres e hijos los acompañaron hasta la salida de la ciudad y allí en la playa se arrodillaron y oraron. Finalmente ellos volvieron a casa y Pablo siguió en el destino que Dios le había dado.
Me quedo pensando en estas expresiones de cariño. Ciertamente el haber estado al amparo de las enseñanzas de un hombre como Pablo debe doler su partida y teniendo conocimiento de que no lo volverían a ver.
E impresiona porque era necesario seguir en esta dirección, a pesar de la tristeza, para que se pudiera cumplir el propósito de Dios en la vida de todos.
Alguien dijo que cumplir la voluntad de Dios era sencillo para uno mismo y aquellos que nos quieren. Aquí vemos que no lo fue para estos discípulos.
El relato sigue en detalle este trayecto. Salieron de Tiro y, dice Lucas, arribamos a Ptolemaida. Allí saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día.
Después llegaron a Cesarea, la capital de la provincia romana en la tierra de Israel. En Cesarea ellos se quedaron en casa de Felipe. ¿Recuerdas a Felipe, el evangelista que vive allí, que tenía 4 hijas que profetizaban?
¿El que predicó al etíope allá en Hechos, capítulo 8?
Ese mismo. Y aquí se produce el encuentro con un profeta llamado Ágabo.
Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo, «El Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos».
El Evangelio muchas veces va acompañado de dolor y sufrimiento, y en el ministerio de Pablo había bastante sufrimiento acumulado, tal como Dios le había dicho en su momento a Ananías.
Continúa el relato diciendo, «Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, «¿Por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén». Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos, «Que se haga la voluntad del Señor». Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, «Hágase la voluntad del Señor».
Entonces Lucas nos va a informar que ellos se prepararon y se fueron a Jerusalén y que algunos de los discípulos de Cesarea los acompañaron y todos llegaron a la casa de Nasón, un cristiano natural de Chipre donde se hospedarían. Mis queridos oyentes, se cumple la voluntad de Dios en la vida de Pablo. Él se va a sufrir, va a enfrentar dificultades y finalmente en el esperado año que venía, Pablo está llegando a Jerusalén.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Nuestra aventura sigue por el capítulo 20 y parte del capítulo 21 de Hechos. Después de la exposición, llegan ahora las preguntas. Has mencionado algunas fechas en esa aventura, en esos viajes. El periodo de la iglesia, año 56, en el viaje de Pablo. ¿Cómo podemos estar seguros de las fechas que has estado mencionando?
Aquí tenemos algunos detalles a tener en cuenta. Observa que Lucas es un gran historiador. Él hace referencias muy específicas y detalladas en su diario de viaje. Incluso en el inicio del capítulo 20, él enfatiza la cantidad de días. Observa, por ejemplo, el versículo 6 dice así: Salimos de Filipos en barco, después de la fiesta de los panes sin levadura, y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas. Allí nos quedamos 7 días. Y hay incluso un detalle interesante. Él dice que para ir a Troas tardó 2 días, pero para volver tardó 5, muy probablemente a causa de los vientos. Esos detalles son muy interesantes. Podemos estar seguros de lo que Lucas relata porque más atrás, cuando menciona a Priscila y Aquila, él dice que habían sido expulsados de Roma a causa del problema que allí tuvo lugar con el emperador Claudio, y sabemos que eso ocurrió en el año 49. Ellos están en Corinto alrededor del año 51. Es del 49 al 50 cuando la dificultad ocurre. Así que a partir de esos detalles más objetivos, podemos hacer las cuentas. Por ejemplo, Pablo se queda 1.5 años en Corinto y se queda alrededor de 3 años en Éfeso. Haciendo esas cuentas detalladas, sabemos que estamos aquí en el segundo semestre del año 56. Pablo se va a Jerusalén, pero antes él tiene que pasar por Macedonia, Acaya y Grecia, donde pasa el invierno, que en el hemisferio norte va desde diciembre hasta marzo. Después Pablo viaja. Observa que aquí tenemos una referencia a la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua. ¿Y la Pascua cuándo ocurre? 50 días antes del Pentecostés. La Pascua probablemente tiene lugar en el mes de marzo aquí. Pablo entonces, desde aquí del versículo 6 del capítulo 20, tiene alrededor de 50 días para llegar a Jerusalén. Los detalles del texto son bastante específicos y claros. A veces, en determinados momentos, podemos saber incluso la fecha exacta donde están ocurriendo los hechos, porque el texto está bastante bien escrito desde el punto de vista de la cronología.
Muy bien. ¿Qué podemos decir entonces del joven Eutico, a quien el sueño se lo venció y se cayó del tercer piso? ¿De verdad resucitó? Pablo afirma que la vida todavía estaba en él. ¿Él murió o no murió?
Bueno, la historia de Eutico nos llama la atención. Ellos están en Troas, una ciudad fronteriza de Turquía, estando Grecia al otro lado del mar. Y Eutico está allá, y tal como hace mucha gente en la iglesia, la persona se sienta, se pone a escuchar una predicación más alargada y se queda dormida. Pero Eutico se quedó dormido y se cayó dormido desde el tercer piso. Nadie puede pensar que eso es un castigo de Dios, sino que es apenas sueño profundo. Con la caída Eutico murió. El texto es claro. Lo recogieron muerto. Versículo 9. Cuando Pablo dice que él está vivo, Pablo ya se había inclinado sobre él, como muestra el versículo 10. Por lo tanto, eso fue una expresión de fe de Pablo, que sabía que Dios había resucitado al joven. Así que, una vez más, vemos la comprobación del poder del nombre de Cristo Jesús actuando en el ministerio y en la vida de Pablo hasta el punto de resucitar un muerto.
Muy probablemente Eutico nunca más volvió a escuchar un sermón sentado en la ventana.
Seguro que no.
Ahora, ¿cómo podemos entender la iglesia de Éfeso, su estructura, su organización? El texto dice que ella tiene ancianos, pero también tiene obispos, que pastorean. ¿Cómo era el liderazgo de esa iglesia?
Pues sí, ese capítulo es bastante interesante a causa de eso. En el versículo 17 dice que Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y un poco más abajo, cuando llegamos al versículo 28, conversando con esos mismos ancianos, Pablo dice que el Espíritu Santo los puso como obispos.
¿Para hacer qué, Johnny?
Bueno, para ser pastores de la iglesia de Dios.
A ver entonces, ¿cómo entendemos esto entonces? ¿Ancianos, obispos o pastores?
Bueno, yo sé que esa cuestión es discutible y que cada tradición cristiana tiene razones diferentes para tener su estructura, liderazgo y jerarquía de organización. Y sabemos que eso no es una cuestión tan fundamental, pero en la iglesia primitiva algunas cosas llaman la atención. En primer lugar, da la impresión de que esos nombres son intercambiables, no títulos rígidos. En el Nuevo Testamento, el anciano, también llamado presbítero, es una referencia a una persona que trabaja en el ministerio pastoral. Tanto es así que esas personas son llamadas presbíteros, obispos, en el sentido de alguien que supervisa, pues la palabra griega aquí es episcopos y también pastores. Así que observa que ese liderazgo no tenía tanta jerarquía. Parece ser que había una pluralidad de ancianos u obispos en la iglesia y ellos tomaban las decisiones en conjunto. La necesidad o la posibilidad de la jerarquía surge más adelante debido a otras circunstancias. Por lo tanto, no se enfatiza en las iglesias primitivas el liderazgo a partir de un individuo todopoderoso, dueño de la situación. Lo que vemos es el énfasis en un liderazgo plural, con personas que ejercen una función que tienen enfoques distintos y complementarios.
Bien, en cada puerto que Pablo se detenía en su viaje de vuelta a Jerusalén, da la impresión de que el Espíritu actuaba y hablaba. A veces parece que el Espíritu dice que Pablo va a sufrir mucho y otras veces el Espíritu dice que lo evite y no vaya al sitio. ¿Cómo quedamos con esas aparentes contradicciones?
El hecho es que el Espíritu de Dios está actuando, conduciendo a Pablo en la dirección correcta. Y esa actividad del Espíritu involucra el sufrimiento que es parte del ministerio de la iglesia primitiva y particularmente del ministerio del propio Pablo. El Espíritu lo lleva a Jerusalén. Surge una duda, porque cuando Pablo se queda en Troas por 7 días, algunos de los discípulos, a través del Espíritu, le recomiendan que no fuese a Jerusalén. Eso no significa que el Espíritu esté diciendo que no fuese. Significa que los discípulos, al percibir por el Espíritu que habría sufrimiento, dicen, «Mira, Pablo, estoy percibiendo eso de parte de Dios. Es mejor que pienses en otra posibilidad». Pero Pablo sabía que Dios lo estaba conduciendo hacia allá con la intención de cumplir el propósito que él tenía para su vida.
Ahora, aquí en el Nuevo Testamento, nuevamente aparecen los profetas. Y hay muchos, las hijas de Felipe, Ágabo. ¿Qué clase de profetas son esos de la iglesia primitiva?
Es interesante porque el Nuevo Testamento presenta ideas aparentemente diferentes sobre profecías. Existe la idea del profeta como alguien que proclama la palabra de Dios en su revelación teológica, pero algunos profetas son esas personas que reciben un mensaje específico de parte del Señor. Las mujeres, por ejemplo, como no había la posibilidad de que fueran líderes principales de la iglesia, ellas no eran predicadoras en el sentido teológico. Pero ellas tenían total libertad de profetizar, como vemos aquí con las hijas de Felipe y el caso de Ágabo también. Es la profecía la que viene como palabra concreta de Dios, como revelación específica, no en el sentido teológico. Es el caso de los profetas aquí, que se asemeja a lo que vemos allá en Corinto.
Muy bien. En cuanto a Jerusalén, al objetivo final del apóstol, ¿por qué Pablo necesita irse a Jerusalén?
Mira, ni el mismo Pablo lo sabe. Él solo sabe que se va para allá y que va a sufrir porque es siervo de Dios, y la obra de Dios ocurre por la acción del propio Espíritu de Dios. Pablo va en obediencia. Y en el próximo programa veremos lo que va a ocurrir el año que viene cuando llega a Jerusalén. En la misión 66 de hoy hemos estudiado Hechos capítulo 20 y la primera parte del capítulo 21, y el tema de estudio de hoy fue el año que viene en Jerusalén. Así es, Pablo sale de Éfeso en su tercer viaje misionero, pasa por Grecia y sigue adelante para llegar a la ciudad sagrada antes del Pentecostés, y vemos cómo Dios va conduciendo el viaje y anunciando los sufrimientos que serán parte del ministerio del apóstol de los gentiles. Querido oyente, observa que en la vida de Pablo encontramos una importante lección. El crecimiento del Evangelio va acompañado de sufrimiento y oposición, pero eso no nos debe desanimar, pues Dios tiene el control de cada situación.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie en esta emisora y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.